No me da ánimos, Bueno. Buenos días a todos, hermanos. Que Dios os bendiga. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro Primera de Reyes, capítulo 18. Vais a ir buscándolo. Primera de Reyes, capítulo 18. Versículo 1. Y dice la palabra de Dios: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Y el hambre era grave en Samaria. Y nos vamos a bajar hasta el versículo 41, que dice: entonces Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Hasta aquí de momento. Hacía 3 años que no llovía, que no veían este pueblo, que no veía ni una sola gota de agua. Y llega la palabra de Dios con esta gran noticia, ¿verdad? Qué buena noticia. Qué bueno es recibir buenas noticias. ¿Quién no las necesita, verdad? Estamos bombardeados por malas noticias, pero Dios siempre tiene buenas noticias para nosotros. Y estas buenas noticias de Dios para un pueblo como el pueblo de Israel, que lo estaba pasando tan mal, que era un tiempo tan difícil, eran especialmente buenas. Dios iba a traer la lluvia, Dios iba a cambiar la situación por la que estaban pasando. Había hambre en la tierra. En este capítulo que estamos leyendo de la palabra de Dios, había hambre en la tierra por falta de agua, y esta gran sequía, esta grave sequía que estaban atravesando, era porque le habían dado la espalda a Dios. Acab, rey de Israel, era el principal responsable de esta situación por la que estaban pasando, porque el pecado es el principal responsable de la sequía en nuestra vida, y estoy hablando de la sequía espiritual de nuestra vida. Dice el versículo 17 de este mismo capítulo: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Esta era la causa por la que no llovía. Pero tampoco el pueblo precisamente eran inocentes. El pueblo de Israel también tenía su parte de culpa. Leemos el versículo 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo, curiosamente, no respondió palabra. La sequía espiritual en nuestra vida, como he dicho, viene cuando uno le vuelve la espalda a Dios. Y hablo de sequía que no tiene nada que ver con esos tiempos que a veces pasamos de tribulación, de dificultades, ¿verdad?, de aflicción, de pruebas. Al contrario, esas cosas muchas veces vienen a nuestra vida para reforzar nuestra fe, para fortalecer nuestra fe, como dice también la epístola de Pedro, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿verdad?, si es necesario, aunque por algún tiempo tengamos que ser afligidos de diversas pruebas. Así que las pruebas vienen para fortalecer nuestra fe, que no la sequía espiritual, que es otra cosa, ¿verdad? Amén. Pero es en esta situación de profunda sequía de este pueblo, de necesidad, que viene también la palabra de Dios a un pueblo que se está muriendo literalmente de sed. Y le dice: ve y muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Parece que Dios tenía un interés especial en que Acab se enterara bien de lo que iba a pasar, de que era Dios el que iba a traer la lluvia. Acab, rey de Israel, muy famoso por su matrimonio con la tristemente famosa Jezabel, ¿verdad? Este hombre. Pero antes de que llegara esa lluvia, vemos en todo este capítulo 18, que no lo vamos a leer, cómo Dios no va a dejar las cosas como están. Tenía que haber un cambio. una limpieza, porque Dios no hace llover, Dios nunca riega nuestro pecado. Amén. Como dice también la palabra, Él no echa vino nuevo en odres viejos, porque ambas cosas se echarían a perder. Y Elías convoca al pueblo de Dios, convoca al rey de Israel y convoca a los profetas de Baal. Y todos, y Dios y Elías pone a prueba la fe de cada uno, ¿verdad? Se hacen dos altares. Uno, ya sé que todos conocéis la historia, uno es para Baal y el otro es un altar que se hace, que hace Elías a Dios, ¿verdad? ¿Quién es Dios y a quién queréis servir? Dice Elías. ¿Por qué? Porque hay que definirse, amén. Hay que posicionarse. Y el pueblo sigue esperando, no dice nada. Y cuando Dios manifiesta su poder, cuando Dios manifiesta su poder en este capítulo, llega ese cambio de parte de Dios, con la muerte de los 400 profetas de Baal, a manos además de Elías, porque hay que sacar de nuestra vida lo que estorba para poder recibir ese agua que viene de parte de Dios. Amén. La renovación, la restauración, la lluvia del cielo llega siempre después de limpiar nuestra tierra, porque no podemos mezclar lo santo con lo profano, lo limpio con lo inmundo, o no podemos mezclar el templo de Dios, como dice también su palabra, con el templo de Baal. Y a veces tenemos esa pequeña inclinación a mezclar las cosas, pero Dios quiere que vivamos de una manera totalmente posicionados. ¿A quién queremos servir? ¿Amén? ¿A quién queremos servir? Y eso siempre, bueno, y para ello, muchas veces, si no limpiamos nuestra vida nosotros voluntariamente con la ayuda del Señor, a veces lo que hace Dios es sacudirnos, zarandearnos, para lograr que llegue esa limpieza a nuestra vida, ¿verdad? Sacudirnos como se sacude el trigo para quitar la paja y dejar el grano limpio. Y eso siempre es doloroso. No nos gusta mucho que nadie nos zarandee, ¿verdad? Dice el libro de Amós, capítulo 9, versículo 9, no lo busquéis. He aquí que yo mandaré, dice Dios, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba. Y no cae un granito en la tierra. Esto es lo que hace muchas veces Dios con nosotros, ¿verdad? Aunque nos zarandee, aunque seamos sacudidos, nuestro Señor procura que en ese zarandeo no nos caigamos a tierra, sino solamente que limpie nuestra vida, que se quite esa paja. He aquí, dice Jesús, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no te falte. Esas palabras de Jesús, ¿verdad? Yo no creo que Satanás tenga ningún interés en perfeccionarnos, ¿verdad que no? Sin embargo, él pide nuestra vida para que seamos zarandeados. ¿Para qué? Satanás la pide desde luego para destruirnos, porque lo que él quiere es destruirnos. Dice la palabra de Dios que él ha venido para robar, matar y destruir. Así que todos sabéis que también pidió la vida de Job, ¿verdad? Para zarandearle. Pero es curioso que Dios utiliza ese zarandeo muchas veces justo para lo contrario, para perfeccionarnos. Amén. Para limpiar esa paja de nuestra vida, para quitar lo que estorba y para preparar nuestra tierra para la lluvia, nuestra vida para la lluvia, porque Dios tiene intención de hacer llover. Amén. Tiene intención de traer la lluvia sobre nosotros. Y Él nunca va a dejar que seamos zarandeados de tal manera que caigamos, sino que seamos perfeccionados por ese amor que Él tiene hacia nuestras vidas. Amén. Yo traigo la lluvia a tu tierra, le dice Dios a Elías, prepárate para esa lluvia. Qué hermosa palabra, qué bendición, ¿verdad? Qué buena noticia, qué bueno es escuchar esa noticia de parte de Dios. Podemos estar pasando por un tiempo de sequía, de espera, sin ver ni oír nada muchas veces, ¿verdad? Pasando por ese túnel que decía José, por ese túnel que parece que nunca vemos el final. Andando por el desierto. ¿Quién no ha pasado alguna vez por el desierto? Todos hemos pasado por el desierto. Algunos literalmente, creo que es precioso. Pero el desierto siempre nos habla de una falta de agua, ¿verdad? Siempre ese desierto, no siempre ese desierto es por darle la espalda a Dios, no siempre. Hay desiertos y son inevitables porque forman parte de nuestro crecimiento y de nuestra madurez. Dice David en el Salmo 63, precioso salmo este que todos también conocéis: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Hay un desierto, hay una necesidad muchas veces en nuestra vida, pero es una necesidad de agua que nos va a llevar a buscar a Dios. Amén. A clamar. Y esa necesidad de agua es la que hace que clamemos, que busquemos, que nos volvamos a Dios, que nos arrodillemos delante de su presencia. ¿Hasta cuándo? Hasta poder oír esa voz a nuestra vida, hasta que llegue esa voz de Dios a nuestra vida que diga: yo voy a traer el agua sobre tu vida. Hasta que diga Dios: la sequía se ha terminado. Porque es Dios el único que lo puede decir, ¿verdad? Nadie puede decir que va a llover que no sea Él, o que no se lo haya dicho Él. Pero cuando Dios dice que va a llover, descuida que va a llover. ¿Amén? Si es Él el que lo dice, va a llover. Vamos a Primera de Reyes 18:41. Entonces Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una grande lluvia se oye. Y no era una lluvia cualquiera. Aquí se está anunciando una gran lluvia. Porque cuando Dios nos da algo, ¿verdad?, no lo da con escasez. Va a ser una lluvia grande la que se oía. Y Elías le dice al rey de Israel: relájate, vete a comer y a beber y relájate, porque ya se ha pasado lo malo. Ya se oye la lluvia. ¿Dónde se oía la lluvia? ¿Dónde se oía o sonaba ese sonido de la lluvia en medio todavía de una gran sequía por la que estaban atravesando? Llevaba 3 años sin llover, sin caer una gota de agua, y Elías ya oye el sonido del agua, ¿verdad? La tierra estaba tan seca que realmente lo único que había allí era polvo. Sin embargo, en el corazón de Elías ya se oía, ya sonaba el ruido de esa lluvia. Dice Cantares 2:12: se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido, y en nuestro país ya se oye, o ya se oía, ya se ha oído la voz de la tórtola. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, dice este precioso pasaje de la palabra de Dios en el libro de Cantares. Se oye. A veces Dios pone su palabra en nuestro corazón antes de que llegue la primera gota de agua. ¿Amén? Quizá para que empecemos a ilusionarnos o para saborear esa bendición que tiene, que va a traer Dios sobre nosotros. También se oye cuando uno pone el corazón cerca del corazón de Dios, o cuando uno pone el oído cerca del corazón de Dios. ¿Sabéis todos que se puede poner el oído cerca del corazón de Dios para oír lo que Él dice? Amén. Porque no hará nada Jehová el Señor, esto es un versículo de la palabra de Dios, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios cuenta con sus siervos, Dios cuenta con nosotros, con los que le buscan, con los que ponen su oído cerca de Él. ¿Para qué? Para que oigan el sonido de su voz. Amén. Hay ejemplos en la Biblia, hay muchos ejemplos de cómo Dios le gusta muchas veces anunciar esa lluvia de bendición para nuestra vida, o para anunciarnos que Él nos va a bendecir. Muchas veces no nos cae como una sorpresa, sino que es Dios que ya nos lo va diciendo en nuestro corazón mucho tiempo antes de que esto suceda. De cierto te bendeciré y te multiplicaré grandemente, le dice Dios a Abraham, mucho antes de que llegara ese agua para la vida de Abraham en forma de ese hijo prometido. ¿Cuántas veces Abraham En todos los largos años que estuvo esperando la promesa, no oiría en su corazón esa voz de Dios: te bendeciré y te multiplicaré grandemente. Y llegó, ¿verdad? Es como una inspiración su palabra, ¿verdad? Suena, se oye. Dios pone su palabra como un deseo, como un anhelo en nuestro corazón, muchas veces antes de que empiece a caer la primera gota de agua sobre nuestra vida. Es como si Dios estuviera deseoso de darnos buenas noticias. Qué bien nos hacen las buenas noticias de Dios, ¿verdad? De ilusionarnos con su palabra, de abrir nuestro corazón a la expectativa, de abrir nuestro corazón a la esperanza y a la fe. Es lo que quiere Dios hacer. Por eso está aquí su palabra, para abrir nuestro corazón a la expectativa. Porque como hijos de Dios no podemos vivir sin fe, sin esperanza, sin creer, ¿verdad? Que va a llover, amén. ¿Va a llover? Vamos a seguir leyendo en el capítulo 18, desde el 41 hasta el final ya. Es muy buena vuestra niña, ¿eh? Buenísima. Es muy buena. Entonces Elías le dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve siete veces. Y a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Hasta aquí. Versículo 42, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Dos actitudes completamente diferentes que dicen mucho de lo que hay en nuestro corazón, amén, de la respuesta que hacemos con lo que Dios pone en nuestra vida, del compromiso de haber oído su palabra. Aquí se ve dos aptitudes. Es verdad que Elías le dice a Acab: vete, come y bebe. Sin embargo, Elías no se va precisamente a comer y a beber. Elías cree que todavía tiene que hacer algo, que todavía no es el momento de relajarse. Y se pone en la presencia de Dios y se sube al Monte Carmelo a esperar. A la cumbre del Monte Carmelo, arriba, donde muchas veces se dice, ¿verdad?, las cosas de Dios están arriba, no las podemos discernir desde abajo. Buscad las cosas de arriba, ¿verdad? Tenemos que subirnos arriba, a donde están las cosas de Dios, para poder ver. Desde allí había una gran panorámica a la parte, a la cumbre del Monte Carmelo. ¿Dónde nos ponemos? ¿Dónde te pones tú? ¿O dónde me pongo yo a esperar las cosas de Dios? ¿Abajo, comiendo, bebiendo, o nos subimos arriba, donde se ven mucho mejor las cosas, ¿verdad? Las cosas de Dios están arriba. Y además desde ahí se ven venir, ¿verdad? Y lo hace Elías de una manera muy especial. Versículo 42. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Vemos una actitud, una postura física de este hombre que nos habla de un lenguaje corporal, de un lenguaje sin palabras. Aquí no nos está diciendo de nada de lo que él decía, solo se nos está diciendo la postura que tenía Elías, de lo que nosotros también a veces queremos decirle a Dios sin palabras. A veces nuestro lenguaje no verbal habla mucho de nosotros, ¿verdad? A veces conscientemente y otras veces inconscientemente, pero a veces no sabemos qué decirle a Dios. Y con nuestra postura le estamos diciendo a Dios sin palabras lo que le estamos dando a entender, una actitud, lo que hay también en nuestro corazón. Amén. Elías se postró, se arrodilló en el suelo y metió su rostro entre las rodillas. ¿Podía haberse pasado por alto este dato? Lo importante, lo diríamos siempre todos, lo importante es que él se subió a orar. Pero sin embargo aquí se nos dice cómo lo hizo. No se nos dice qué dijo, sino cómo lo hizo, qué postura tenía Elías. Yo he intentado hacer esa postura, y mi flexibilidad no me lo permite. Es una posición en la que uno se hace pequeño, muy pequeño, en la que uno menos abulta, en la que no se puede uno hacer más pequeño. Es tremenda, ¿verdad? Estás encogido completamente. Al contrario, muy al contrario de otra postura que la vimos aquí el otro día en la obra de teatro con nuestro Moisés particular, ¿verdad? Nuestro Moisés particular, que lo hizo también el Moisés, levantando las manos al cielo, ¿verdad? Cuando uno levanta las manos al cielo, es todo lo contrario. Uno se hace grande, te extiendes, ocupas más sitio, ¿verdad? El lenguaje de Moisés allí, delante de los de Amalek, quería decir una cosa muy distinta a lo que estaba queriendo decir Elías en la cumbre del Carmelo. Moisés estaba reflejando el poder de Dios. Se engrandeció, pero para que los que le vieran, vieran a un hombre grande, a un hombre que reflejaba el poder del Dios de Israel. Elías nos está diciendo una cosa completamente distinta. Elías está encogiendo completamente delante de Dios. Es como en un lenguaje corporal que estaba como queriendo decirle a Dios, poniendo límites a su vida, como queriéndole decir a Dios su incapacidad de hacer nada por sí mismo. Elías se empequeñeció sin que el poder tan grande de Dios, ¿verdad? Y poderoso, que es el único que puede hacer todas las cosas. Elías le estaba diciendo a Dios, yo no puedo traer la lluvia, yo no puedo, ni es mi oración, ni es mi poder, ni es nada de lo que yo tengo, yo no puedo hacer nada, es Dios el único que puede hacer las cosas. Amén. El poder del Dios grande, de nuestro Dios, del Dios poderoso de Israel. Dice el libro de Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones como nosotros, o sea, era un hombre parecido a como podemos ser cualquiera de nosotros. Sin embargo, dice que oró en la tierra y no llovió, y volvió a orar y llovió. Pero no fue su palabra poderosa o su oración maravillosa ni sus palabras, fue su postura encogida delante de Dios la que nos ha quedado reflejada de este gran hombre. Amén. Y hablo, por supuesto, del corazón, porque en vano ponemos una postura física si el corazón no la tiene. Pero muchas veces nuestra postura, nuestro lenguaje no verbal, ¿qué podemos hacer delante de Dios? No podemos hacer nada, ni siquiera convencerle con palabras. Y lo único que podemos hacer es arrodillarnos delante de Dios y que Él vea que no somos nada, que el grande es Él. Amén. No hay hombres grandes. Y si en alguna manera para nosotros lo son, porque para nosotros sí, es porque se hicieron pequeños delante de Dios. De todas las grandezas que se hablan en la Biblia, se hicieron a través de hombres que supieron ponerse de rodillas. Que supieron ponerse de rodillas delante de Dios. Sube, dice el versículo 43, sube ahora y mira hacia el mar. Le dice Elías a su criado, y miró y dijo, no hay nada. Y le volvió a decir, vuelve siete veces. Esto nos recuerda a la historia de Naamán, ¿verdad? ¿Cuántas veces no se ve nada? No vemos nada, ¿verdad? ¿Cuántas veces? Sí, sí, tú puedes decir lo que quieras, pero yo no veo nada. Esa es una actitud que podemos muchas veces tener. Y nos rendimos. Sin embargo, esta palabra nos está hablando de la perseverancia, de mirar las veces que haga falta. Mira hasta que se vea algo. Eso es fe. Eso es fe. Subir a mirar, a darse paseos hasta el mar, las veces que haga falta, hasta que llegue un momento en que tú veas. Cada vez que te asomas, que lo intentas, que lo crees, estás usando la fe. Pero es importante mirar desde la cumbre, mirar desde arriba. Porque desde abajo no vamos a ver nada. Amén. Elías manda a su criado que no ve nada ir siete veces. Pero a la séptima vez dijo, veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. una pequeña nubecita del tamaño de una mano de un hombre. Eso era todo. Sin embargo, eso anunciaba que había llegado el momento de Dios para este pueblo. Amén. Algo grande siempre o muchas veces empieza con algo pequeño. Amén. Ese séptimo día significa que había llegado el momento. El día 7 era el día perfecto de Dios para esto. La Biblia está rodeada del número 7, eso para los hermanos que saben tanto de la palabra, ¿qué significará ese día 7, verdad? Pero sabemos que Dios hizo la tierra, los cielos y la tierra en 7 días y al séptimo descansó, que la muralla de Jericó fue rodeada 7 veces y al séptimo día cayó, ¿verdad? Ese número 7 muchas veces indica que algo termina y algo empieza. Es un número que parece mágico, ¿verdad? El séptimo día significa que ha llegado el día de Dios para nuestra vida. Todos tenemos un día 7. Amén. Nuestra iglesia también tiene un día 7. Lo que no sabemos es cuándo es ese día séptimo. Y Elías ya ve el milagro. Cuando ve eso, ya ve el milagro. Entonces es justo cuando Elías se levanta y se echa a correr, tanto que adelanta a Acab, que se había ido a comer y a beber antes que él. A mí esto me habla de que el tiempo que pasamos en la presencia de Dios nunca es un tiempo perdido. A veces ese tiempo que pasamos, podíamos estar haciendo tantas cosas. Yo tengo poco tiempo para todo. A veces me pesa, digo, tengo que llamar a mi madre y no tengo tiempo. Y no tengo tiempo. Pero el tiempo que pasamos buscando a Dios no es un tiempo perdido. Es un tiempo además que adelantamos muchísimo más. Elías adelanta a Acab y llega antes que él a Jezreel, cuando lo único que había hecho era arrodillarse delante de Dios. Parece que el otro ya se había ido antes, pero sin embargo es Elías el que llega antes. Qué bueno es usar nuestro tiempo para las cosas de Dios, porque a su tiempo recogeremos. Recogeremos si no desmayamos. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué estás esperando tú de parte de Dios? Todos estamos esperando algo. ¿Quién no espera algo de parte de Dios? ¿Quién no necesita esa lluvia que viene del cielo? Yo no sé si tú eres de los que oyen algo o eres de los que no ven nada, porque ambas cosas pueden ser posible. Solo podemos hacer una cosa, y es lo que hizo Elías: arrodillarnos delante de Dios hasta que llegue ese momento perfecto para nosotros. Pero hay que saber una cosa, y es que hay un día para nosotros. Lo hay porque Dios ha anunciado esa lluvia también para nosotros. Yo no sé cuándo será ese séptimo día para nosotros, pero voy a terminar simplemente con unos versículos de la palabra de Dios que se queden como esas buenas noticias para tu vida, para tu necesidad, para nuestra iglesia, para mí también, para todos nosotros. Amén. Oseas 6:3. No lo busquéis si no queréis. Dice: y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia, como la tardía y como la temprana a la tierra. La lluvia viene de parte de Dios para nuestras vidas. Y dice también en Deuteronomio 11:14, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Esa es una promesa de Dios también para nosotros. Amén. Dios no llega tarde nunca, nunca. Llega en su momento. Y esa lluvia también viene para nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga.